Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Los cambios afectan allá donde miremos. En el caso de los contenidos audiovisuales para público infantil, estos han tenido que adaptarse a un sinfín de convulsiones en los últimos 30 años. Hoy analizamos cómo está de salud el sector en nuestro país y por dónde se prevé que vaya en el futuro. ¡Arrancamos! Desde la fragmentación de las audiencias al impacto del desarrollo tecnológico y la digitalización, pasando por nuevas formas de consumo y un público cuyas preferencias y modas cambian a un ritmo frenético. El caso es que los desafíos del sector de la producción y emisión de programas infantiles son casi tantos como las cifras que mueven. Lejos de parecer el hermano menor de la producción de contenidos para adultos, no solo se asemeja en calidad y exigencias, sino que además debe tener en cuenta constantemente el target al que se dirige, al que debe acompañar y cuidar. Pero, ¿qué criterios se siguen a la hora de seleccionar un proyecto? ¿Qué formas hay para financiarlo? ¿Qué cambios va a traer la nueva ley audiovisual? En este episodio, y gracias a la colaboración de la Academia de Televisión, analizamos estas y otras cuestiones con algunos de los líderes de la industria en la producción y emisión de televisión infantil en España. Prácticamente una masterclass, moderada por la académica Joana Carrión. ¡Que la disfrutes!
Os quiero presentar a Víctor López, que es el director general de Cinqia y probablemente una de las personas que más series ha producido en este país. Además, es productor y creador de la estrategia de una de las series más reconocidas por todos, que es Pocoyó. Vincent Sordeu.
Buenos días.
Bueno, gracias por venir.
Un placer, gracias.
Luego tenemos a su lado a Vincent Sordeu, que es vicepresidente de programación y adquisiciones de The Walt Disney Company España y directivo de referencia en el sector con una amplia carrera en el mundo infantil que incluye Nickelodeon o Cartoon Network. Bienvenido, Vincent.
Muchas gracias, buenos días.
A su lado tenemos a Dani López Ibraña, director de Canal Super 3 de TV3, y para mí una de las personas que mejor conoce el mundo infantil en este país y que ha sido capaz de imaginar y llevar a la práctica la localización como valor de conexión emocional, con grandes resultados.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Siguiente es María Bonaria Foix, consejera delegada de Mondo Televisión Iberoamérica y una de las mujeres más brillantes de este sector, tengo que decir, con una amplia experiencia en todos los campos, habiendo trabajado en empresas tan significativas como BRB o BKM. Bienvenida, María. Y por último, y no por ello menos importante, Sebastián Vives, vicepresidente de ventas y coproducciones en Viacom International Studios, en Viacom CBS para los territorios de EMEA y Asia. Y es una de las personas más respetadas a nivel internacional en el tema de coproducciones y muy especializado en el mundo infantil. Gracias por venir. Gracias. Habiendo trabajado en empresas tan importantes como Telefe, Televisa o formó equipo con Cris Morena en su día. Bienvenido, Sebas.
Gracias a ti y a la academia.
Bueno, pues nada, para romper un poco el hielo, quería empezar haciéndoos una pregunta que mucha gente no entiende, y es cómo ha sido la evolución del mundo infantil en televisión desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Entonces, si quieres, María.
Está encendido, sí. Eso, antes que nada, gracias por esta invitación y por esta iniciativa importantísima para darnos la oportunidad de que podamos poner voz a las productoras de animación de este país, que es un sector importante y en crecimiento. Pues desde los años 90 hasta ahora, creo que la palabra que puede definir el cambio que estamos viviendo es fragmentación. Los años 90 es justamente cuando en España se pasó de tener un solo canal de televisión, Televisión Española, donde los niños tenían una hora determinada para ver sus programas de animación, al nacimiento y a la entrada de las televisiones comerciales primero, de televisión abierta y Canal Plus de televisión de pago. En ese momento, claro, cambió la posibilidad de elegir por parte del público y por parte de los niños qué programa querían ver y qué canal querían ver. Pues desde entonces han pasado 30 años. Y el panorama que tenemos ahora es totalmente, bueno, un abismo. Es un abismo. Ahora la audiencia está totalmente fragmentada. ¿Por qué? Porque hace 10 años, más o menos, empezaron las televisiones, bueno, las digitales terrestres primero y después el video on demand. El video on demand que ha cambiado, gracias a la tecnología, al uso de Internet, ha cambiado los gustos y las costumbres de los consumidores. Ahora mismo hay no solamente video on demand, sino todas las variantes del video on demand, como el SVOD, el AVOD, el FVOD, todas posibilidades que tienen los adultos y también los niños de ver el programa que quieran en cualquier momento sin estar ligados a un día o una hora de emisión. Esta, la consecuencia que tiene para nosotros es, por un lado, más posibilidad de exponer nuestro contenido, pero una fragmentación de la audiencia que no se han visto hasta ahora. Y la consecuencia que tenemos como productores es que al momento de monetizar nuestras inversiones de producción, pues no podemos contar ya con las ventas de las licencias, porque en el momento que vamos a un licenciatario tenemos que presentar datos de audiencia y es muy complicado poder presentar datos interesantes que incentiven a los licenciatarios a invertir en una determinada licencia. Por eso pues es un panorama que ha cambiado de manera abismal, como decía antes, y la palabra es fragmentación.
Muchas gracias, María. Dani, ¿querías añadir algo?
Sí, añadir sobre todo que también la industria se ha tenido que regenerar, se ha tenido que adaptar. Mi visión era que en los años 90 era una industria más rígida, más pesada. Hoy en día la veo mucho más ágil, mucho más flexible, que se adapta, por lo que estaba comentando María. Y no queda otra. Esta es la realidad. Las televisiones antes tenían una cuota de mercado infantil que estábamos luchando más o menos por un 2 de share de 4 más, y ahora 4 más quiere decir todos los públicos, y ahora ya se está luchando por un 1,2, un 1,3, y esta es una realidad. Entonces estamos en un momento clave de transformación y de consumo, y aparte el público infantil normalmente es el primero que impulsa estos cambios. Y bueno, desde televisión también tenemos esta obligación de entender a los productores, de facilitar la vida a los productores y también regenerarnos nosotros como medio de comunicación.
Muchas gracias, Dani. ¿Alguno queréis añadir algo más?
Bueno, quizá simplemente por complementar lo que ya han dicho María y Dani, es, yo creo que lo que define el gran cambio es la digitalización. Es decir, hemos pasado de enviar Betacams, de que Netflix fuese una compañía que mandaba cintas de VHS o DVDs a casa, a convertirse, bueno, pues en lo que es hoy, ¿no? Una de las grandes plataformas. Yo creo que el gran cambio ha venido basado en el desarrollo tecnológico. La tecnología ha incidido decisivamente en nuestra industria también, y es algo que nos ha obligado a adaptarnos, en nuestro caso precisamente desde la llegada, desde que empezamos a trabajar en la producción de contenidos audiovisuales, ya todo traía una vertiente tecnológica que se ha agudizado en los últimos años y que es lo que ha transformado la industria, yo creo. Ha sido lo que ha provocado esa fragmentación, lo que ha hecho que, bueno, y seamos mucho más ágiles, que tengamos más ventanas, más vías de explotación y efectivamente una audiencia más dispersa y por tanto más dificultad a la hora de construir, pues eso, marcas o vender licencias o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, la digitalización yo creo que ha sido clave, esa impronta que está dejando la tecnología y que sigue dejándola y lo dejará a futuro.
Manzán, ¿quieres añadir algo?
O sea, añadirías sobre todo, o sea, a nivel de narrativa, es verdad que lo que es el contenido infantil siempre se ha caracterizado para tratar de estar como un pequeño paso adelante en cuanto a la evolución, porque los niños evolucionan muy rápido. Son esponjas, como todo el mundo sabe. En España hay mucho co-viewing y entonces, más allá de solamente enfrentarse a contenido infantil, obviamente se enfrentan a múltiple contenido, más a veces no dirigido a ellos, con lo cual les hace madurar a nivel de, digamos, de cultura audiovisual, ¿vale? Son niños, daros cuenta, que pues eso, a finales de los 90, principios del 2000, tenía una cultura audiovisual en cuanto a producto de animación hacer las películas de Disney o las películas de Pixar, por no hablar de mi libro. ¿Qué hace? Y después, más allá de todo esto, lo que son las series de imagen real, no dirigido a ellos, la ruptura tecnológica de la que han hablado ha hecho que se han enfrentado a múltiples contenidos y nos ha obligado a nosotros a adaptarnos, y obviamente a los creativos y los productores también, a adaptarse no solamente al modelo de negocio, sino también al modelo de cómo se cuenta una historia y cómo atrapar la atención de un niño que al final recibe no 500, sino miles de mensajes al día, y que se está formando en su propia idea de cómo una historia le tienen que impactar. Entonces, yo, para mí, lo que ha caracterizado, más allá de la evolución tecnológica, la evolución de estos propios niños como público y la capacidad de adaptación de todo lo cual la comunidad creativa a esas nuevas formas de contar historias, que encima en los últimos momentos se ha añadido, obviamente, todo el mundo videojuego y todo el mundo del social media, o sea, de las redes sociales, que también nos ha obligado a entender cómo se contaba una historia desde el propio YouTube, desde el propio otras redes, también para adaptarnos en nuestros soportes, vamos a llamarlos más convencionales, y el VOD incluido, para conseguir y seguir captando su atención.
Algo que ha dicho María, que me ha parecido muy interesante, es el tema, que es una de las cosas que nos diferencian del resto de productoras o del sector, perdón, no sé cómo quitar esto, bueno, del resto del sector, y es el tema de las licencias, ¿no? Aquí también va a haber un cambio y también va a haber un esfuerzo de adaptación, ¿no? Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa. Vamos a por otra pregunta. María, esta es para ti. ¿Cuál es el volumen de negocio de la animación en España?
Pues la animación es, bueno, es parte del sector audiovisual. Tenemos los datos, como tú comentabas antes, que son los que vienen en el libro blanco del sector. Que se publicó en 2018, pero en 2018 ya se hacían unas previsiones de cómo podía cambiar el sector a lo largo de los años hasta el 2020, al año pasado. Aquí tenemos, en el 2018 había 250 empresas de animación que representaban todas juntas el 4%, como tú comentabas antes, de todo el sector, y que generaban un 20% del empleo del sector audiovisual. En 2018 había más o menos 8.000 trabajadores, pero la proyección era que en 2020 iba a haber 10.000 profesionales produciendo series y películas de animación. Teniendo en cuenta que también hay sectores vinculados, transversales, como el videojuego, el publishing, toda la parte de licencias, de licensing y merchandising, que llegan a 40.000 más empleos, con lo cual es un sector que mueve muchísimo, es un sector que mueve bastante dinero. Lo que pasa en España es que el 70% de las ventas que vienen después del producto, del contenido de animación, viene del extranjero. Por eso nos damos cuenta de cuánto es importante la internacionalización de nuestros contenidos.
Muchas gracias. No sé si, por ejemplo, Víctor, querías añadir algo.
Bueno, yo creo que, por abundar en lo que dice María, El peso específico que tiene el sector de la animación dentro de la industria del entretenimiento es enorme y creciente, además, lo que es animación y efectos. No solo por el empleo que genera y la estabilidad que genera. Pensad que el presupuesto medio de un largometraje de animación son 12 millones de euros. Es mucho más alto que el de la imagen real, por ejemplo. Es decir, la economía que genera es enorme, tiene una enorme capacidad para viajar, para llegar a los mercados internacionales, y eso nos ha obligado a adaptarnos desde el principio, desde la concepción, desde la parte más estrictamente creativa, a pensar en ese mercado internacional. Gran parte de lo que producimos lo producimos en inglés como primer idioma. Quiero decir, hay una serie de influencias derivadas de cómo se construye el negocio y cómo creamos el contenido, que afecta, pues, a todo lo que producimos, a todo lo que hacemos y a cómo lo llevamos al mercado internacional. La mayor parte de los ingresos de las compañías españolas de producción vienen de Estados Unidos. No vienen de España ni de siquiera vienen de Europa. Estados Unidos es quien representa más del 50% de los ingresos que tenemos las productoras españolas. Entonces, es muy llamativo esto.
Sí, interesante. ¿Queréis añadir algo? ¿Alguno más? Bueno, entonces vamos a por la siguiente pregunta para Sebas. Me gustaría saber, desde el punto de vista de una multinacional, ¿cuáles son los criterios más importantes a la hora de seleccionar proyectos?
A ver, yo puedo hablar del lado del estudio, ¿no? Del lado de la producción. Y un poco lo que buscamos, digamos, a la hora de coproducir o desarrollar un contenido, creo que la clave, que en realidad es aplicable a cualquier tipo de contenidos, ¿no? Pero el infantil también, que es la narrativa única, ¿no? O sea, la originalidad y por supuesto, en el caso de nuestra compañía, la calidad, ¿no? De excelencia. Luego, obviamente, y ligado un poco a lo que comentaban los compañeros recién, el contenido tiene que ser internacional, tiene que ser... O sea, tiene que haber una empatía localmente con el niño, pero a su vez también tiene que tener esa capacidad de abstracción de también gustar en otros lugares, en otras culturas, ¿no? Y luego, un poco también, digamos, por el ADN de la compañía, yo creo que el tema de la diversidad y la representación es importante, el tema de la música, del baile, de los talentos especiales de los niños, son todas características claves. Y bueno, y luego varía un poco si hablamos de animación o de imagen real, pero también, digamos, que el universo de las series sean, primero, conocidas para el niño, ¿no? En ambientes familiares, tradicionales, o todo lo contrario, que sean muy abstractas y imaginativas, que también potencien la capacidad del niño, ¿no?
Creo que... Muchas gracias, Van San. ¿Quieres añadir algo?
A ver, en el fondo no hay una... O sea, antes de hablar del criterio, en hablar de las propuestas creativas, en el fondo no hay una diferencia entre si creo para niños o si creo para adultos, en la medida en que la historia, los personajes van a tener exactamente la misma profundidad. A veces se mezcla que sea un producto infantil como que sea un producto de menor calidad o de menor trascendencia en el fondo y en el proceso creativo. Y eso es un error, porque como decía antes, los niños yo creo que incluso tienen casi más cultura audiovisual que los adultos, y encima son mucho más reactivos y mucho más cambiante, mucho menos fiel. Es decir, el adulto vive en una cierta rutina, le consigues, obviamente, con producto muy también de mucha calidad, le atrapas y al final, el niño no, el niño es muy inquieto y al final el proceso creativo se tiene que tomar al mismo nivel y con las mismas, un poco los mismos objetivos, que me da igual el target, el objetivo de audiencia que tengamos. Con lo cual, lo primero de todo esto, a la hora de abordar nosotros un proyecto cualquiera, que sea de imagen real o de animación, lo vamos a tomar de la misma, que como si fuéramos viendo un proyecto para adulto. Es decir, el target no es menos importante. Eso es lo primero. Después, obviamente, viene lo que es la línea editorial que podemos tener. Y en nuestro caso, encima, pues unos valores de marcas, como sabéis, la marca Disney, como muy fuerte, muy presente, y que también transmitimos en los briefs a la hora de hablar con la comunidad creativa cuando tratamos de definir lo que estamos buscando. Es verdad que no se puede, como todos conocéis la marca Disney y ahí hay unas líneas rojas, y más allá de las líneas rojas hay también una forma de ejecutar y una forma de desarrollar ese contenido. Lo que se muestra, cómo se muestra y demás. No es cuestión de no abordemos tal o tal temática, sino es sobre todo cómo lo ejecutamos. Y entonces, a la hora de definir esto, es verdad que nosotros, como sabéis también, tenemos unos contenidos que nos vienen de nuestra casa madre en Estados Unidos. Después tenemos una oficina central a nivel europeo en Los Ángeles, que también en Londres, que también define define pues una serie de contenido y nosotros a nivel local vemos un poco cómo complementar esa oferta y normalmente para la imagen real salimos con un brief al mercado, en el mercado local, y de ahí han nacido pues series como Club Houdini, por ejemplo, o Flipante Noa en la última que hicimos. Programas de entretenimiento también, que hemos diseñado el brief en casa y después trabajándolo con las productoras a nivel local. Y después, por la parte de animación, es verdad que como son inversiones mucho más pesadas, normalmente recepcionamos algunos proyectos, y los hablamos con la oficina regional para ver si puede encajar o no. Como decía, como es una inversión mucho más grande, la amortización se hará a nivel multiterritorio y no solamente con un territorio como España. ¿Vale?
Interesante. Gracias, Vansan, por la explicación. Dani, ¿querías añadir algo?
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros damos un paso más. Nos interesa, cierto lo que dice Vansan, que tiene una cultura, los niños tienen una cultura audiovisual espectacular, pero muchas veces se les tenía que acompañar. Es importante, porque hablamos de la infancia. Y la infancia son muchas edades dentro de la infancia. Estamos hablando cada uno, si ahora hiciéramos la pregunta ¿a qué edad va la infancia? Posiblemente unos dirían de 2 a 12, otros dirían de 2 a 9. Claro, todo este proceso, nosotros desde el Club Super 3 sí que nos preocupa mucho acompañarlos y ayudarlos a digerir esos contenidos. Por eso coincido plenamente, cuando nosotros seleccionamos un producto audiovisual, una serie de animación, nos preocupa mucho cómo se resuelven los conflictos dentro del capítulo de animación, porque es muy básico. Al final, dentro de un capítulo hay un conflicto y se mira cómo se soluciona. Intentamos evitar, digamos, la violencia gratuita. Trabajamos mucho aspectos como los valores, como la diversidad de género, de diferentes temáticas. Entonces, perdón, es clave para nosotros este acompañamiento. Las redes sociales, otras plataformas, posiblemente, y lo pongo entre comitas, no tienen este acompañamiento. Nosotros, vía códigos éticos, marcación de edades, etcétera, trabajamos mucho y ponemos mucho énfasis en esos aspectos.
Muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más sobre este tema? Estaba pensando que es verdad que las coproducciones son muy importantes en este sector en cuanto hablamos de producción, y particularmente las coproducciones internacionales, ¿no? Entonces quería preguntarte, María, en cuanto a la externalización, esa externalización que el sector ha tenido que hacer, ¿Por qué ha sido? Explícanos lo mejor.
Pues os podéis imaginar, como decía Vincent, si un estudio como Disney tiene que estar contando con el apoyo de varios territorios para producir una serie, para los productores independientes como nosotros es una necesidad. Una serie es tiene un presupuesto caro, un presupuesto que normalmente no se levanta en el propio país, con lo cual hay que ir a buscar alternativas. La coproducción es una de las alternativas. Otras puede ser la preventa a otros operadores de otros territorios. Puede ser una preventa de un master toy, o sea, de una juguetera que quiera participar en el desarrollo de la serie porque cree en el proyecto y cree que puede sacar licencias. Pero la coproducción internacional justamente es una de las alternativas. Para nosotros es vital. Salir al extranjero con un proyecto que ya esté financiado en nuestro propio país. Y esto es una complicación enorme. En nuestro país, en España, los recursos son muy limitados, cada vez son menos, y lamentablemente tener una televisión aquí en España es fundamental, porque cuando vamos a presentar un proyecto a Francia, Italia, Alemania, que son los países europeos fuertes con los que todo el mundo aspiramos a coproducir, si no tenemos un apoyo en nuestro país, somos muy poco creíbles. Entonces, aquí esto es una buena plataforma para hacer un llamamiento a quien pueda ayudar a que las televisiones públicas o privadas puedan intervenir con más decisión en la producción de series de animación. Como decía, la coproducción es una de las alternativas. Afortunadamente, en el último periodo, España se ha alineado con otros países europeos que dan incentivos fiscales. Y además, con la pandemia, el último año también se han revisado los incentivos fiscales de la península, de las comunidades autónomas y sobre todo de Canarias, donde tenemos unos incentivos que son buenísimos, ¿no? Son los mejores del mundo, creo, por lo menos en Europa. Entonces, son instrumentos que los productores tenemos para poder llevar a cabo la financiación. Te digo, la coproducción es importantísima, pero solamente es una de las alternativas que tenemos.
Sí, porque efectivamente esto me lleva a otra pregunta. Víctor, ¿cómo se levanta una financiación en España actualmente?
En España no se levanta. Al final, todos necesitamos ir a buscar coproductores en el mercado internacional. Es fundamental para terminar de armar proyectos pues que pueden costar 3, 4, 5 millones de euros, pensando en la televisión, ¿eh? No pienso en YouTube o en medios digitales, donde la inversión es infinitamente más baja porque, bueno, la expectativa de ingreso también es menor, ¿no? Pero para un proyecto de formato grande, para una ventana como la televisión, para una plataforma de SVOD o para canales de televisión, esa es la media de presupuesto. Entonces siempre hay que buscar esos coproductores internacionales, es decir, tienes que enfocar todo tu trabajo a encontrar esos socios fuera de España para poder abordarlo, ¿no? La gran diferencia, yo creo, ha sido esos incentivos fiscales que desde hace 2 o 3 años se están consolidando, especialmente en las Islas Canarias, también en Navarra, en el resto de la península también, pero sobre todo Navarra y las Islas Canarias, porque como decía María, ahora mismo Canarias es uno de los lugares más interesantes para producir. Tan es así que no solo están llegando las compañías españolas, es que hay compañías de toda Europa ya instaladas en las Islas Canarias, tanto sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, en las dos islas más grandes. Tenemos a compañías francesas, tenemos a compañías mexicanas, tenemos a compañías austriacas, italianas. Es decir, entienden que esos incentivos fiscales pueden atraer inversión, no solo, o el traslado, no solo de compañías españolas, sino del resto de Europa. Eso es una enorme fuente de transformación dentro de las islas. La enorme dependencia que tiene el turismo empieza a romperse a través de sectores estratégicos como puede ser este, ¿no? Y simplemente a través de los incentivos fiscales. La mejora de este año, de finales del año pasado, que simplifica todo ese proceso para conseguir coproductores financieros en las Islas Canarias, también en Navarra, eso nos acerca todavía más a ser más independientes a la hora de levantar la financiación. Es curioso que tenemos una enorme capacidad para generar, para crear IPs, y una muy escasa capacidad para financiarlas y que se queden como parte del patrimonio cultural y de los activos económicos del país.
Interesante reflexión. Sebas, ¿quieres añadir alguna cosa desde el punto de vista de internacional hacia España? ¿Cuál es la visión que hay? ¿Cuál es el interés?
Un poco lo que decíamos, ¿no? Al final, todos los conceptos que estamos comentando al final terminan en cambio cultural, cambio de consumo, universalización de consumo de contenido, también globalización de los modelos de negocios, ¿no? Y creo que es un reflejo de la economía en general, ¿no? Que es una economía conectada, una economía globalizada y que en el caso del contenido infantil también es una ventaja, ¿no? Porque al final es un contenido que te permite, por la naturaleza misma de la niñez, de no tener esas barreras culturales y tal, a favorecer ese entorno, digamos, global y no, digamos, no tan local, ¿no?
Es cierto. Víctor, ¿a ti te importaría explicarnos un poco el ejemplo de Pocoyo?
No, claro que no. Bueno, primero, yo creo que Pocoyo es solamente uno de los títulos importantes, una de las producciones o de las marcas importantes creadas y generadas aquí. Hay otros muchos, ¿eh? Pensamos en Las Tres Mellizas, pensamos en Sandra, en Familia Telerín, hay infinidad, no, pero hay un número importante de contenidos que han conseguido trascender y llegar con mucho peso específico, no solo a los consumidores o al público aquí en España, sino también a nivel internacional. Bueno, Pocoyo, como todo en la vida, tiene un punto de tiene un punto de coincidencia, de suerte, de fortuna, y otro de pensamiento un tanto naif. O sea, pensar que cuando nosotros arrancamos Pocoyo hace 20 años ya, que se dice pronto, o sea, Pocoyo este año cumple 20 años de que se hizo el primer diseño, desde que Guillermo dibujó el primer Pocoyo. Al final estamos en esta industria porque era nuestra vocación, era lo que nos apetecía. Tenía un punto de pensamiento naif. ¿Qué nos gusta hacer? Nos gusta jugar a videojuegos, nos gusta trabajar en la animación, bueno, vamos a dedicarnos a ello, ¿no? De ese pensamiento tan sencillo y tomando como referencia a Teletubbies, aquí como no lo sé ya nadie lo puedo decir porque sencillamente no nos gustaba nada, buscábamos alejarnos del modelo Teletubbies, hacer un contenido para niños pues un poco más sofisticado estéticamente, con una personalidad propia. Ojo, Teletubbies fue un éxito arrollador, internacional. Bueno, pues empezamos a trabajar en ello. Yo creo que un enorme apoyo por personas clave dentro de la industria para introducirnos en el sector internacional. Conseguimos que inicialmente Granada Internacional nos ayudase a financiar la primera temporada y a partir de ahí, bueno, pues trabajar en lo que tenía que ser la estrategia de Pocoyo. Primero desde el punto de vista del contenido, que al final es la piedra angular de lo que hacemos. La creatividad, la historia, la narrativa, la estética, es lo fundamental. Y luego en torno a eso fuimos construyendo modelos de negocio que nos permitiesen rentabilizar una inversión que era enorme para nosotros, es enorme para cualquier productor independiente, y que teníamos que, para poder subsistir como empresa, hacerlo rentable. Entonces eso nos fue abriendo ventanas en la parte de licencias, en la parte de videojuegos, en la parte de apps, toda esa digitalización con la que casi nace Pocoyo en su ADN, porque veníamos de ahí, veníamos del mundo de Internet, y conocíamos esa parte de la industria y de la producción de contenidos, no tan sofisticados como los que hoy se hacen para Internet o para los medios digitales, pero sí con un conocimiento suficiente para enfocarlo desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un contenido que tiene ingredientes que son difíciles de repetir, porque tiene la magia de los tipos que estuvieron en la parte de la creación, el afán por producirlo y producirlo bonito y producirlo bien y por llevarlo al mercado internacional, y luego construimos en torno a eso pues todo lo que soy. O sea, hoy Pocoyo ya no es una serie de televisión, es muchas más cosas. Quiero decir, es un pedazo de canal en YouTube con más de 27 millones de suscriptores en todo el mundo. Es un videojuego, es un juguete, pero también es una app. Quiero decir, ha ido construyéndose, ha ido desarrollándose en muchos más ámbitos. Ya no es solamente una serie de televisión, ¿no? Entonces, se juntan todos esos factores. Un poco de estrategia, un poco de talento, o mucho de talento, un poco de suerte. Es una combinación difícil. Alquimia no es repetible, no. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras tampoco en esto.
Sí, pero ahí la internacionalización fue clave, ¿no?, en este proyecto.
Sí, 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 desde el principio. Yo creo que cuando nosotros arrancamos la coproducción con Granada Internacional, bueno, yo, de hecho, nos pusieron un productor ejecutivo que se venía a Madrid a ver si nosotros dormíamos la siesta o vestido de toreros, poco más o menos, era de broma, ¿por qué no? Nunca habíamos hecho una serie, teníamos que demostrar que teníamos el conocimiento, la pericia y la seriedad para poder construirla. Depositaron, invirtieron mucho dinero en nosotros para poder fabricarla, ¿no? Fue clave a la hora de producirla, a la hora de crearla y luego a la hora de explotarla en los mercados internacionales. Fundamental. O sea, sin eso no se pueden construir series de animación. Si no piensas en el mercado internacional y si no las exportas, sencillamente haces una, luego te arruinas y ahí se acabó la historia.
Bueno, hablando del modelo de negocio de las plataformas, Vansan, me gustaría saber cuál es el modelo de negocio que tienen.
Bueno, antes, yo creo, Víctor, que tienes que admitir que lo que más te costó fue dejar la siesta, cuando venía el tipo este.
No la he dejado.
No, entonces, o sea, el modelo de negocio de las plataformas es, en nuestro caso, obviamente, es la suscripción, es decir, el modelo de financiación vía los abonados. Sin publicidad, bueno, ya sabéis que hay varios modelos dentro incluso del modelo de suscripción. Hay modelos de suscripción que incluye también publicidad. En nuestro caso no incluye publicidad. Con lo cual es modelo de directo de financiación a través de los abonados. Eso lleva, y estamos, o al menos yo estoy aprendiendo un mundo nuevo dentro de esto, una gestión totalmente distinta, aunque volvemos a lo de siempre, lo que apuntaba Víctor, que volvemos al tema del contenido y al final hacer que tu contenido trabaje en dos, que sea un contenido que se diferencie respecto a las demás plataformas, y esto es igual en el mundo lineal, vamos, en el mundo más tradicional, y también en unos contenidos que provoquen la conversación, ¿vale? Que hablen, que al final se anclen en debate social o que provoquen el debate social para que además haya provoque esas ganas de verlo. El primero y obviamente el segundo y el tercero y en fin. Y que ese abonado que se ha suscrito un mes y que tiene la capacidad de desabonarse haciendo al clic, pues también siga teniendo pues contenido para ellos el segundo, el tercer mes, el cuarto y etcétera.
Perdona, Vansan, la pregunta iba más por el modelo de negocio de la producción del infantil en este tipo de plataformas.
Vale, sí, me he ido. el modelo de, o sea, en nuestro caso es te diría que es similar al modelo de financiación de hasta ahora. Es decir, una parte que nos viene de Estados Unidos, una parte que viene a Pan Regional y después a nivel local tenemos dos vías, que es, por un lado, lo que sería una producción original 100%, es decir, un encargo de producción a una productora española. Y, por otro lado, el modelo de compras. El modelo de compras, hay dos modelos, que es compra de producto acabado, como para televisión, es lo mismo, o compra o precompra, es decir, meternos y comprar una ventana de explotación, en este caso en el modelo de suscripción de video bajo suscripción. Con lo cual estamos trabajando en esos dos aspectos, tanto para el público más adulto como para el público, en este caso el público infantil también. Es decir, de ver cómo estamos combinando. O sea, daros cuenta que al final en el estamos ya hablando, y seguramente habéis oído hablar millones de veces de esa palabra mágica que se llama ecosistema. Es decir, que al final tenemos un ecosistema de plataformas. Para el target infantil nuestro, pues más allá de tener Disney Channel como canal en abierto, tenemos un canal en pago, que es Disney Junior, tenemos nuestros canales en distintas redes sociales y tenemos también ahora desde el marzo pasado el Disney Plus, ¿vale? Y todos estos al final funcionan, porque no, lo que os dais cuenta, lo que sabéis perfectamente y lo que nosotros hemos aprendido es que un contenido que funciona en una plataforma normalmente funciona en todas las plataformas. Porque al final volvemos a lo de siempre, el contenido, que es el driver, o sea, la locomotora de todo. Con lo cual, si está en Disney Channel funciona, si está en Disney Plus funciona y va a atraer todo ese consumo, dependiendo un poco y adaptando ese contenido a la narrativa. No hay una distinción entre lo que es el video en Disney Plus que el video en Disney Channel. Es el mismo contenido largo en este caso. Con lo cual, el modelo de financiación es parecido a lo que vemos y los criterios de selección también son los mismos.
Sebas, ¿tienes algo que añadir?
No, a ver, puedo dar la visión desde el lado del estudio, ¿no? Del modelo de negocios del lado del productor, que al final, digamos, como un concepto general creo que y básico, digamos, de la economía, pero al final cualquier tipo de inversión, lo que busca es rentabilidad. Y para eso, digamos, el que produce lo que busca es mitigar el riesgo a través de estas herramientas o transacciones que hablamos de la precompra, la financiación, etcétera, y luego maximizar el ingreso, ¿no? Y nosotros, por lo menos, en el estudio, lo que decimos es que somos agnósticos, o sea, no trabajamos con un modelo único. Vamos de la coproducción a la producción propia, de hacer un original para una plataforma a, digamos, proyectos en los cuales lo que pretendemos es conservar propiedad intelectual y generar, digamos, esta maximización del ingreso a través de la distribución en distintas ventanas, en distintos territorios. Entonces creo que al final es un abanico enorme, pero que se sintetiza en eso, ¿no? En limitar el riesgo de la inversión y en maximizar el ingreso. Y como decía Vansan, a su vez, las plataformas también necesitan tener esta variedad de modelos de negocios, porque, digamos, por más que digamos, hay mucha inversión en compra de contenidos, al final, digamos, la chequera no es infinita, entonces también se puede, digamos, poner el foco, por ejemplo, como comentaba Sam, en producciones originales, donde la plataforma financia el 100%, pero nunca toda tu librería va a ser bajo ese modelo de negocio. Entonces eso da muchas oportunidades para jugar con esto, ¿no?
Muy bien, ¿queríais añadir a alguien?
Más bien, desde nuestro punto de vista como productores, en el momento de elegir un tema, un concept para desarrollar, pues tenemos que tener en cuenta todo esto. Entonces se multiplican para nosotros las dificultades para financiar una serie. Y se limita también la posibilidad luego de venderla, de exponerla y de monetizarla. Perdón, las plataformas tienen la ventaja de que producen, tienen una línea editorial clara, producen su propia serie y la emiten, la exponen. Y eso al momento de crear conocimiento de marca es fundamental. Esta es una limitación que nosotros tenemos. Tenemos que buscar ese concepto, ese contenido que pueda funcionar. Y claro, como decía Víctor antes, te surge un poco yo y pues y vives 20 años. Pues por lo demás es bastante más complicado, pero bueno, es un desafío increíble. Conociendo el mercado y seleccionando los contenidos, creo que es posible hacer producciones y contenidos interesantes, pero eso, con muchísima dificultad al momento de financiarlos y al momento de exponerlos.
Dani, ¿el papel de las televisiones públicas cuál es en todo esto?
Bueno, es un papel clave, creo también, desgraciadamente no como quisiéramos que fuera, pero nuestra misión fundamental es ayudar a que la industria audiovisual se desarrolle y se potencie. Desgraciadamente, los presupuestos, como han comentado los compañeros, no son los que nos gustarían y desgraciadamente, o afortunadamente, porque también ahora añadiré algún aspecto, la industria tiene que buscar la internacionalización. Pero también hay una oportunidad aquí, todas las dificultades económicas, etcétera, que la propiedad, la IP, tiene más posibilidades de perdurar durante años. Ha salido algún ejemplo. Para nosotros las tres besonas, las tres mellizas, bueno, es uno de los ejemplos, como Pocoyo, como otros. A día de hoy, aún tres besonas, tres mellizas clásica, aún está dando sus rendimientos, ¿no? Entonces, también se tiene que tener en cuenta de no caer en hacer producciones muy locales. Luego me contradiré un poco, porque luego hablaré de otro aspecto, ¿no? Pero sí que es cierto que creo las televisiones públicas, las privadas y plataformas, yo creo que nos tendríamos que alinear todas para potenciar la industria audiovisual y también para poder potenciar la identidad en España, Cataluña, Valencia, País Vasco, Galicia. Es importante también la identidad cultural del país, porque muchas veces esta identidad, al ser minoritarios los productores en la producción, pues tampoco la pueden mantener al 100%. Y esto creo que es un aspecto que muchas veces no se toca, pero solo hace falta ver también que muchos conceptos anglosajones, asiáticos, etcétera, etcétera, son los que los niños están recibiendo hoy en día. Por lo tanto, insistir en a ver si entre todos podemos potenciar el desarrollo de esta industria y tener más identidad.
Sí, Vansan, en este aspecto sigue siendo fundamental la localización en una marca como puede ser Disney. Es decir, ¿tenéis atención a esa localización?
No, sí, desde luego. Y por eso justamente estamos añadiendo series de relevancia local partiendo de algunas temáticas. Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar, digamos, nos obligan, yo no invento nada, tenemos que diferenciar entre lo que sería un approach de temáticas universales, porque al final, más allá de que se cuente una historia desde Hong Kong o desde Hawái o desde Cuenca, al final sabemos todos que hay unos temas muy universales. Véase el éxito ahora de las telenovelas turcas en el abierto en prime time. Entonces, es la manera de abordar esas temáticas universales y traerlas y contarlas desde un punto de vista más local. Sin caer para nosotros es importante no caer en lo que llamamos el localismo, es decir, una cosa que solamente se vive en tal barrio de la ciudad tal. Entonces, tema universal, desde una óptica y desde una relevancia contada, desde una relevancia y una experiencia obviamente anclada en el país, ¿vale? Entonces hay distintos saltos que hacen que tu historia y tu personaje al final también sea atractivo para cualquier audiencia en internacionalmente. ¿Por qué? Porque partes de sentimientos muy universales, o sea, de conflictos universales.
Exacto. En este sentido, Dani, vosotros habéis hecho un trabajo que admiramos todos los que trabajamos en este sector. Me gustaría que lo explicaras un poco, el Club Super 3 y cómo lo habéis...
Justamente como poco yo, está de aniversario. La semana pasada cumplió 30 años, entonces es un proyecto de 3 décadas. No hay un secreto, yo creo que hay muchos. Uno es haber sido capaz en su día de crear un imaginario propio, pero también combinado con series internacionales, porque si no, esto no sería posible que hubiera crecido tanto. Y obviamente todo el tema de coproducción. Pero una de las cosas que nos obsesiona es la proximidad con nuestro espectador. Y la proximidad va más allá, a mi entender, desde la televisión, en nuestro caso, ¿no? Ya en su día, 30 años atrás, nosotros íbamos a donde el niño iba. Y creo que esto es importante. Y hoy en día es válido. Entonces, ¿qué conseguimos con la producción propia y un punto local? Bueno, una de las cosas que conseguimos es diferenciarnos, porque también es cierto que la animación se ha globalizado y muchos emisores emiten series muy similares a las que podemos llegar a emitir nosotros. Por lo tanto, nosotros buscamos ahí una diferenciación, buscamos la proximidad y buscamos la actualidad. También para nosotros es importante la actualidad. Dar voz al niño, hacer participar al niño y a la niña. Y tanto es así que tenemos nosotros le decimos la primera red social, un club con cerca de 500.000 supers activos. Cuando hablamos de activos, hablamos de 0 a 14 años. En 30 años ha pasado aproximadamente... Hemos tenido 1.600.000 supers. Nos está pasando ahora que esto está siendo generacional. Padres y madres que eran supers ahora tienen a sus hijos supers. Y ahora el reto, lo he comentado antes, ahora el reto principal que tenemos... Es esa transformación digital. Las televisiones nos cuesta este cambio y tenemos que entenderlo así. Y esto también nos cambia modelos de producción, como veníamos haciendo, y hasta modelos de selección, ¿no? A los productores pobres los mareamos, a los productores de animación, en función de modas también. ¿Qué tienen que producir? 5 minutos, 4 minutos, 7 minutos, 11 minutos, 22 minutos. Es un poco locura, ¿no? Y la verdad, yo me quito el sombrero porque vuelvo a insistir, la capacidad de adaptación y la capacidad de reinventarse que tiene el sector. Y como decía María, todo esto está muy fragmentado y las métricas también es otro mundo. Las métricas de audiencia también es otro mundo que no toca ahora, pero también resulta difícil poder aglutinar todas las métricas. Claro, hablaba Van San, que a mí me da cierta envidia porque él lo tiene por abonados, ¿no? Es una gran métrica. Yo creo que nosotros tendremos también las televisiones de buscar una métrica, más allá de Kantar, obviamente, pero para poder unificar esos datos. Y facilitar a los productores el valorar si esa serie está funcionando o no está funcionando.
Interesante, gracias. Y volviendo al tema de la financiación, quería hacer una última pregunta a Víctor. ¿Qué cambios trae la nueva ley audiovisual para el sector?
Esencialmente parece que nos va a habilitar más recursos a la hora de tener financiación propia, financiación que de origen nos permita ser más competitivos. Pensad que ahora mismo Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, por supuesto Canadá, Estados Unidos tienen muchos más medios propios de partida para financiar esos proyectos, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es que parece que vamos a tener una mayor inversión. Las plataformas van a tener que invertir también en producción y adquisición de contenidos locales, de contenidos nacidos aquí y producidos aquí en España. Y yo creo que eso es uno de los grandes cambios. No obstante, creo que esto viene acompañado, como decía, de la modificación de ley que se ha producido en los presupuestos generales del Estado, que simplifica el acceso a los incentivos fiscales en toda la península, en Canarias. Esa simplificación, ese cambio en el modelo, yo creo que nos va a permitir salir al mercado con un porcentaje de financiación ya armado, ya estructurado, y eso nos va a hacer mucho más competitivos. Somos expertos en crear IPs que luego se quedan en Francia, que luego se quedan en Canadá, que luego se quedan en países con mayor potencial económico, con mayor financiación de los propios estados, que al final acaban siendo propiedad intelectual de allá. Lo hemos visto con Pirati Capitano, lo hemos visto con un montón de contenidos, Jelly Jam, contenidos propios que al final hay un momento en el que aquí no son sostenibles porque no somos capaces de conseguir los recursos suficientes para seguir invirtiendo, y los acaban comprando, se acaban vendiendo a compañías extranjeras, ¿no? Entonces, creo que este cambio nos va a ayudar mucho también. Combinadas las dos modificaciones de ley, creo que nos hacen más competitivos. Como decíamos antes, somos un enorme generador de empleo directo, también indirecto. Somos una industria exportadora, es decir, ayudamos a equilibrar esa balanza de pagos y a no depender tanto del turismo, que ahora con todo el tema de la pandemia hemos visto que es imprescindible tener otras industrias fuertes, sólidas, que nos permitan generar otra economía. Ahí está, yo creo, la oportunidad de transformarlo y de tener los recursos para abordarlo. Creo que es lo más destacado. Quisiera decir una cosa, respondiendo a Daniela Van Sant, en cuanto a los procesos creativos, porque al final podemos hablar de cómo financiamos, de cómo vendemos, pero al final todo se basa en el contenido que hacemos, ¿no? Yo creo que no hay una obra más local que El Quijote y no hay una obra más internacional que El Quijote. Entonces, hacer un contenido internacional no es hacerlo en inglés, o no es que te lo hagan estrictamente guionistas estadounidenses, sino contar historias, esos valores que sí trascienden universalmente. Es decir, Pocoyó, como otro montón de contenidos, Las Tres Mellizas, son internacionales simplemente porque las historias llegan a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón. Da igual el contexto en el que estén metidas, ¿no? A veces nos empeñamos en, por hacer un contenido internacional, producirlo en inglés. No, sí, está bien. Quiero decir, eso te facilita vender, pero no hace que tu historia funcione mejor. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, quería hacer este apunte porque creo que es interesante reflexionar en ello.
A ese punto, sí tenemos que ser conscientes de que hay una manera de contar historias que es algo distinta, por simplificar mucho, entre el mundo anglosajón y el mundo latino. Es decir, nosotros tenemos debates internos para explicar a los anglosajones que si nos pasamos de un minuto porque hay un personaje que quiere hablar un poco más, que no pasa nada. Los anglosajones cuentan las historias por idioma, es idiomático. Y por idiomas cuentan las historias y tiene que acabar en el minuto 22:00:00. Nosotros, bueno, pues ese carácter, ese idioma, ese carácter un poco más, pues si alguien tiene que hablar un poco más, no pasa nada. Entonces, sí que hay una manera de contar que es distinta. O sea, yo coincido, como decía antes y como decía ahora Víctor, sobre los temas universales. Sí, también hay maneras de contar historias que a lo mejor cuando vemos el fenómeno que conocen muy bien Sebas y María, sobre el fenómeno de las novelas, de las telenovelas infantojuveniles como Violeta, como ¿cómo se llama la primera?
Floricienta,
exacto. cuando decíamos a los anglosajones que un formato, una historia de 45 minutos funcionaba en un canal infantil, nos miraban como diciendo, esta gente no entiende. O sea, un drama, un formato drama que funciona en un canal infantil, porque, y ahí es verdad que no, hasta que han llegado las plataformas on demand, las plataformas bajo demanda, y que efectivamente hemos podido saber lo que se publica, obviamente, no datos internos, que sí había contenidos como Floricienta o Violeta que funcionaban en países que a priori. Con lo cual, lo interesante también, y eso también lo devuelvo aquí, es como programadores, que obviamente sabemos todo mucho más que el común de los mortales, también nos ha dado una cura de humildad a entender que, ah, no, vale, sí, estas telenovelas que decía que no funcionaba porque no funcionaba, de repente sí están funcionando y al final la audiencia lo pide. Lo que hemos visto de los contenidos, o sea, la oportunidad del mundo bajo demanda que hace que un contenido que antes no hubiera trascendido las plataformas, las fronteras, de repente es un éxito en otro territorio, con una manera muy peculiar de contar esas historias. ¿Vale? Para acabar. Gracias.
Sí, muy original, diferente. María, ¿querías?
Yo creo que en el fondo, los límites culturales, o sea, los niños no tienen límites culturales. Un niño de 4 años o de 3 años es igual en España como en China, como en Argentina. Los límites lo ponen los programadores, o sea, como dice Benzán, o sea, es así. O sea, un programador adulto decide qué es lo que tiene que ver un niño en un determinado país. Y la excepción son las series que funcionan sin límites y sin fronteras en todo el mundo. Entonces, una serie que se pensaba que no podía funcionar como Violeta en Alemania, pues fue un super éxito. ¿Por qué? Porque alguien decidió apostar en eso. Alguien decidió que si había funcionado en un país del sur de Europa, tan diferente de Alemania, pues podía funcionar allí también. Pues los niños, si le cuentas una buena historia, los niños la escuchan en cualquier parte del mundo.
Sí, lo que nos hace ahora preguntarnos cuál será el papel de los programadores en el futuro, ¿no? Que efectivamente ahora hay una... No
lo he digo preparado por ti. Algunos currículums.
No lo digo por ti, Barsan, pero ya entendéis la pregunta, ¿no? Es decir, que esto es una cuestión que ya está sobre la mesa como otras cosas. Bueno, ya estamos terminando y para terminar me gustaría escuchar sobre futuro. ¿Qué pensáis, cómo va a ser el futuro en este sector? Sebas, ¿quieres empezar tú?
Va a ser una palabra de moda, desafiante, ¿no?
Estás muy callado.
Desafiante en todo sentido, pero también a la vez desafiante por la oportunidad. Creo que hasta ahora es un milagro que en esta charla no se tocó el tema de la pandemia en creo que 50 minutos. Creo que no me ha pasado en muchas reuniones que he tenido el último año. Pero bueno, eso también hace replantearnos todo lo que estamos hablando aquí, de la narrativa, de los modelos de negocios, en todo sentido. Entonces creo que se viene un mundo, digamos, diferente, donde, como decíamos, los niños tienen una visión mucho más abierta, mucho más permeable, y a su vez ellos se encuentran también frente a un desafío muy grande y angustias, ¿no? Que ellos también las viven por todo lo que está sucediendo. Y bueno, creo que eso incrementa un poco la responsabilidad de los productores y los creadores de contenidos en contribuir a ese desafío, ¿no?
Gracias, María.
Pues desde el punto de vista de la producción me engancho a lo que dice Sebas, el último año que ha sido determinante en el cambio del consumo de la televisión, sobre todo para los niños que se han encontrado de repente a tener que estar en casa, a tener que llenar muchas horas, a tener que ver las clases online, algunos sin tener acceso a internet. Pues ha habido un papel importantísimo por parte de las televisiones públicas aquí en España, por supuesto, que televisión Televisión Española, CLAN, empezó a emitir programas didácticos para complementar las clases a las cuales los niños, algunos, no podían participar ni siquiera online. Y esto ha pasado en todo el mundo. Ha pasado en América Latina, ha pasado en Europa. Entonces, por nuestra parte, por parte de los productores, por suerte, nos ha pasado exactamente lo contrario que a los productores de ficción. La producción de ficción se ha tenido que parar y nosotros, gracias al hecho que producimos por ordenador y los chicos pues se han podido ir, bueno, los trabajadores, los ilustradores, los que producen animación, se han podido trabajar desde casa, con lo cual, salvo pocas excepciones y contadas, hemos podido seguir produciendo. Y ahora es un buenísimo momento porque se necesitan muchos contenidos, no solamente para los adultos, que también, sino también para los niños, porque es muy importante poderlos entretener, es muy importante poderles proponer contenidos con valores, contenidos educativos, pero contenidos de entretenimiento. Y eso para nosotros es una muy buena oportunidad y es para toda la industria de animación, por supuesto.
Genial, gracias. María, Dani.
Bueno, estoy de acuerdo, desafiante, creo que lleno de oportunidades, a ver si con la ley somos todos capaces de estabilizar y potenciar la industria. Y creo que vienen años también de seguir aprendiendo, porque es la situación en que nos encontramos. Estamos aprendiendo todos. En mi caso ya tengo una edad también, y todo esto de estos cambios de manera de consumir, y que me he sentido identificado, porque esa función de programar muchas veces series y ponerte en la mentalidad de un niño y la niña no es fácil. Hemos cometido aciertos, pero también hemos cometido errores garrafales de tener series escondidas y que al cabo de unos años la has puesto y ha funcionado. Por lo tanto, esa bola de vidrio, ojalá la tuviéramos todos y podríamos acertar, pero yo me quiero quedar con un futuro muy esperanzador. Creo que hay mucho talento en España, en Cataluña, en Madrid, País Vasco, hay mucho, mucho, mucho talento. Y tenemos que vigilar que ese talento que ya está sucediendo no se nos vaya. Y esta creo que es una de las claves que me gustaría remarcar. El talento que hay y que, desgraciadamente, como está sucediendo con investigadores, etcétera, etcétera, que este talento cause fuga, ¿no? Y creo que este punto lo tenemos que cuidar entre todos.
Muchas gracias, Dani. Vansan.
Bueno, lo que decían un poco mis compañeros, es tiempo de mucho aprendizaje, de abordar todo esto con una mente muy abierta, de entender cómo efectivamente nosotros podemos ayudar y podemos potenciar dentro de, obviamente, nuestros modelos de negocio y demás. Entonces, es seguir, a mí en estos años, lo que al final, una de las cosas más gratificantes ha sido poder construir juntos, es decir, en base a conversaciones con la comunidad creativa, con los productores, con las otras televisiones, y entonces de intentar aprender un mundo como el mundo infantil, que es un mundo como que son los primeros que adoptan las nuevas tendencias. Esto se dice pronto, pero, o sea, una cosa sí es cierta. Os habéis enfrentado seguramente como padres a esto, cuando de repente os empiezan a sonar una cosa, porque ha salido un artículo, porque ha salido un reportaje, vuestros niños ya llevan 2 años con ello. Entonces, nosotros, ese cuestionamiento permanente, compartir, obviamente, las dificultades que han podido tener la comunidad de producción infantil en España, porque es verdad y que eso hay que saludarlo. Esa capacidad de adaptación, esa capacidad de esa perseverancia, sobre todo, de decir, venga, lo vamos a sacar, porque lo queremos sacar, un poco lo que ha apuntado Víctor con el caso Pocoyo, con María todos los días. Entonces, es eso, aprendizaje, seguir colaborando como lo hemos hecho hasta la fecha, ayudar en lo que significa nuestros entornos y potenciar, desde luego.
Gracias, Vansan. Víctor.
Bueno, yo por intentar tirar una línea de pensamiento complementaria, porque las más importantes ya están tratadas, yo diría que mirando al futuro desde el presente, desde lo que conocemos, fijaos cómo ha cambiado nuestra industria, que hoy el mayor productor de contenidos del mundo es Alibaba, que es una tienda de comercio electrónico. Pero es que Amazon, que es otra tienda, también tiene una plataforma y también produce contenidos. Y Apple, que vendía ordenadores y teléfonos móviles, también produce contenidos. Pero es que jugueteras como Hasbro o Mattel también tienen productoras dentro de sus estructuras. O sea, el contenido ya es indudable, se convierte en un medio para trasladar mensajes. Y nosotros como creadores de contenidos, al final, tienes una doble vertiente. Porque lo que sí sabemos es que el talento está disperso, está en cualquier parte. Por eso no todas las series de Disney son de Disney y todas las series de Nick son de Nick, sino que se busca fuera. Eso es una oportunidad para todos. Pero también, quienes nos acompañan en la financiación son compañías que tienen objetivos radicalmente distintos. Es decir, lo que busca Apple frente a lo que busca Amazon Alibaba y a lo que busca Netflix o lo que busca Disney es diferente. Es diferente. Abre unas líneas de conversación que hasta ahora ni imaginábamos, ¿no? Entonces, hay mucha demanda de contenidos, hay muchas oportunidades y yo creo que hay que seguir trabajando, como decía Dani, en el talento, en la capacidad de crear y de contar historias que realmente es lo que puede hacer que esta industria siga funcionando.
Muchas gracias a todos. Yo creo que ha quedado claro. El futuro no lo sabemos, pero vemos ya tendencias como, por ejemplo, el producto asiático que decía Víctor, ¿no? Y cómo viene con fuerza el anime, etcétera.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.